Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
No me borres de tu vida. No tengo la culpa de esta enfermedad. No dejes de amarme, aún después de que yo ya no pueda decírtelo y me creas ausente. Estoy vivo, estoy viva. Aquí sigo. Mírame, háblame. No me dejes solo. Estas palabras, lamentablemente, están dichas por un paciente de Alzheimer. O sea, para que cuando decimos muchas veces que hablamos de que no son niños, no hay que tratarlos como niños, aún con su enfermedad todavía sienten y piensan. Bueno, pues dicho esto, hoy tenemos aquí en los estudios de Radio Andújar, la vamos a hacer también ya fija, discontinua, porque... Y cualquier día a lo mejor hacen el programa y todo. Y me doy yo unas vacaciones.
Eso quisieras tú.
A Raquel y a Mari Carmen. Y hoy vamos a hablar aquí de unas cuantas cosillas que tenemos. Y a lo mejor viene alguien más, pero bueno, luego lo diremos cuando esté aquí. No vaya que por H o por B no pueda venir o se le haya olvidado. No creo, ¿no? Pero bueno, luego lo decimos. Aunque le hemos dicho que viniera a partir de las 7:30, pero bien, vamos a hablar de nuestro centro de formación que estamos haciendo, del taller de memoria que estamos realizando, de algunas noticias que hemos cogido por aquí, de nuestra página web, que por fin ya vamos a conseguir, tenerla, del congreso, del quinto congreso nacional de Alzheimer, y de un curso que vamos a empezar pronto, que se llama Habilidades de Comunicación en el Tratamiento de Personas con Alzheimer. Y no sé si Raquel, yo creo que la debería dejar que hiciera ella la primera parte, porque ves,
no,
que
trae no, aquí no, un... Vamos un, a ver, yo siempre vengo con algo preparado, por si acaso...
Papeles, que... pues, bueno, como la he visto que trae no, un tocho no de papeles, porque me cuente, que nos cuente algo, ¿no?
No,
porque
no.
Luego me dice, es que siempre hablas tú. Es que eres tú el que está siempre hablando.
No, pero
pues,
esto, a ver.
Esto además, como yo no soy todo machista y hoy tengo mayoría de mujeres, hoy van a hablar.
Hola, Carlos, ¿qué?
Venga.
Esto es para que lo hablemos todo. Bueno, pues como todos los años, da las pautas, ahora que llega el calor, las pautas que debemos de tener con el paciente con Alzheimer.
Decirte también que como todos los años, pues en el próximo programa lo más seguro vendrá, si no está ocupado, Francisco Martínez, el enfermero de enlace, que, pero bueno, nosotros siempre hablamos también nosotros de esto. Él ya lo hace más técnico y con una rigurosidad que nosotros, bueno, no entra, pues.
Pero ya va a introducirlo Raquel primero.
Tuyos son los micrófonos de Radio Andújar.
Mío no, será de los tres, porque lo vamos a ver entre los tres. Pues yo creo que las pautas las damos todos los años.
Para evitar el golpe de calor a las personas mayores.
Claro. A ver, las personas mayores no se adaptan tan bien como los jóvenes a los cambios bruscos de temperatura. Son más propensos a tener una condición médica crónica, y sobre todo nuestras personas con Alzheimer, por lo cual pues tenemos que llevar unas pautas para que no se nos deshidrate ni les den golpes de calor. Pues una de las más importantes es darle bastante agua. Aunque no tengan sed, y vamos, agua o cualquier tipo de líquido, zumo, leche o cualquier cosa que a ellos les guste, aunque no le apetezca. Sobre todo es tenerlos hidratados.
Exacto.
No sacarlos, por supuesto, en la hora de más calor. Si queremos, nuestros mayores deben de hacer ejercicio y de andar y de caminar todos los días, los que puedan caminar. Pero lo que decía, en invierno dábamos los paseos por la tarde, pues ahora intentarlo sacar por la mañana, cubrir la cabeza, vienen con un sombrero de paja, con una gorrita, con algo. El tema del vestuario, que sea fresco.
Ligerito.
Y más en nuestras personas con Alzheimer, sobre todo porque ellos, la mayoría, no son conscientes realmente de la ropa que se deben de poner. Pues volvemos a lo de siempre, quitarle la ropa de abrigo, si ahora estamos en época de calor, sí, quitarle la ropa de abrigo del armario, porque claro, ellos se levantan y a lo mejor está... Exactamente.
Es que, insistimos, por ejemplo, aunque esto es una pauta para todas las personas mayores, pero las personas con Alzheimer hay que tener un cuidado especial.
Exactamente.
¿Por qué?
Porque ellos no nos van a pedir el agua.
Muchas veces no son conscientes de la época del año que estamos, de que necesitan beber agua, porque una persona, por ejemplo, con 70, 75 años...
Tiene sed y bebe.
Bien, pues tiene sed y bebe. Pero una persona con Alzheimer es que pues probablemente ya haya perdido el sentido de lo que es tener sed, de lo que es los sabores, ¿y qué es lo que pasa? Si no le damos nosotros agua, pues se puede tirar...
Hasta que le demos agua. Hasta que le demos agua no va a beber agua.
Hasta que le diéramos agua.
Sí, sí.
O al contrario, bebería toda el agua del mundo sin saber cuándo tiene que parar. Ni es bueno el exceso ni el defecto.
Luego también pues, el tipo de alimentación, que las comidas sean más ligeras.
Menos copiosa.
Más ligeras, más frescas. Les debemos de dar también más fruta, porque la fruta también hidrata, aunque no sea líquido, pero también hidrata. Y luego eso, la habitación, tenerla ventilada. Buscar una zona de la casa que sea más fresca en verano. Si hay que cambiarlo, pues se cambia.
Hombre, si tenemos refrigeración, pues miel sobre hojuelas, pero tampoco ponerlo
directamente debajo del aire acondicionado.
El aire frío,
exacto.
Mantener una temperatura porque adecuada, no poner
un
a 20 grados, tener unos 24, 25 grados, que sería lo adecuado.
Porque un resfriado para ellos no es para
igual. Y más en verano.
Más del verano y del aire acondicionado.
Y luego, por supuesto, si le llevamos a algún sitio en coche, no dejarlo solo en el coche.
Por supuesto, no dejarlo que cuando vuelva...
Aunque le bajemos las ventanillas o aunque lo que sea, tener pues unas precauciones para que no sufran ningún golpe de calor, ni ningún tipo de deshidratación, ni...
Extremar las precauciones, si no es tampoco... porque, insisto, al ellos no ser conscientes de pues de la época del año en que están, de la situación, pues... hay veces que tienen calor y lo que les pregunta y dice que tienen frío. Entonces, pues claro, pues imagínate, si tú tienes frío, ¿qué es lo que haces? Abrigarte. Pues abrígate con 40 grados y verás tú la que te da.
Y luego también la sudoración es lo que hace que nuestro cuerpo coja la temperatura que debe de tener. Entonces, pues también ver que si estamos en verano y no sudan, pues quizás consultarlo al médico, porque hay muchos medicamentos que pueden... tienen algunas reacciones o
efectos secundarios que hacen que no produzca la sudoración.
Por supuesto, siempre que haya, si observa alguna anomalía, llamar al médico. Eso está sí, claro, ¿no? Y si se le nota, pues no sé,
el tipo que le ha subido la temperatura, que pone el termómetro.
Si hay que llamar a la urgencia, se llama para que se controle, porque al principio puede ser nada, pero si lo dejas, pues puede convertirse en algo más grave, ¿no? Y que tenga otras consecuencias. Bueno, pues esto lo ampliaremos cuando esté aquí, como hemos dicho, Paco Martínez, que es el que además amablemente viene todos los años, siempre que lo llamamos, pero cuando llega esta fecha pues suele venir. Lo que ocurre es que casi siempre coincide con el primer programa del mes de junio, porque claro, es cuando ya
va empezando.
Hemos tenido unos días de calor, ahora ha hecho fresco, ya están subiendo otra vez, pero claro, ya el próximo programa lo hacemos en junio, pues ya vendrá él y dará una serie de explicaciones referente a nuestro, cambiando de tema, nuestro centro de formación. Pues bueno, ya están los trámites muy
avanzados,
muy avanzados, ¿no? Calculamos que a lo mejor en un mesecito por ahí tendremos toda la documentación ya en regla. Y bueno, efectivamente yo creo que empezaremos a hacer cursos fuertes a partir de septiembre.
Sí.
¿No? Porque ya entre que lo adecuamos...
Y en verano también empezar a dar cursos y todo.
Todos los requisitos, ¿no?
Complicado.
Que bueno, que vamos a tener todos los requisitos como cualquier centro pueda...
De formación.
Pueda tener, ¿no? O sea, que no vamos a hacer ni más ni menos. Nos están exigiendo lo mismo que...
Los mismos requisitos que cualquier otra...
centro pueda tener, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí estamos dándole los últimos retoques y tramitando pues el último papeleo. Y estamos haciendo el taller de memoria, Cuéntanos, Mari Carmen, que tú eres la...
Bueno, pues, buenas tardes.
La que lo está haciendo.
El talla de memoria, más o menos. Sí, resume, porque si tenemos que explicar talla de memoria paso por paso, necesito yo 4 programas sola. Bueno, pues lleva una semana camino de 2 mañana y el talla de memoria está teniendo una buena aceptación. El nivel de exigencia, si es cierto que es alto, pero claro, es que si hay que trabajar en la memoria, tienes que tener unos requisitos medianamente, por supuesto, adecuados al nivel de cada persona.
Yo creo que lo que hemos estado hablando, y es que probablemente lo que vamos a hacer es que vamos a subdividir el taller.
Sí.
Lo vamos a hacer, o sea, este taller...
Es de 32 horas, es muy poco tiempo.
Lo vamos a hacer en 64.
Para tanta materia,
sí,
¿no?
Sí, es muchísimo contenido.
Es que es muy amplio, hay mucho contenido, y estamos observando que hay personas, claro, todo el mundo no está al mismo nivel.
Ah, exactamente.
Y me comentaba Mari Carmen que hay quien se agobia un poco. Sí. Entonces, claro, no hacemos un taller de memoria para que se agobie nadie.
Claro. El taller de memoria, el objetivo es que aprendan, que sepan más o menos, bueno, pues cómo se trabaja la memoria. Pero sí es cierto que Antonio y a Raquel, se lo estuve los otros días comentando, porque hay muchísimo contenido, son 32 horas, se le trabaja también las técnicas de respiración, y en 2 horas es imposible, porque hay mucho contenido de ficha, y entonces cada ficha requiere su tiempo, luego su corrección, entonces el curso, en lugar de ser de 32 horas, pues se tiene que alargar, la próxima vez tendrá que ser de mayor duración.
Hacerlo en dos partes, hacerlo en dos niveles, primer nivel segundo nivel. Que hay todos los días 10 fichas, pues el primer nivel, las 5 primeras, y el segundo nivel... Las cinco segundas, porque insisto, no todo el mundo tiene el mismo nivel.
Exactamente. Luego no tiene todo el mundo el mismo nivel. Luego la edad, si es cierto que se dijo que era a partir de los 55 años, sin que se tuviera ningún tipo de deterioro cognitivo. Esto implicaba dos cosas. A partir de los 55 años, claro, si va una persona con 80 años, como efectivamente tengo una alumna con 80 años, no tiene deterioro cognitivo, porque ya no tiene deterioro. Pero claro, el nivel a la hora de realizar una ficha y de captar la información, porque me dice, Mari Carmen, si yo soy de las pocas que te escucho, pero el problema es que cuando terminas de hablar me quedo con la boca abierta y no sé cómo voy a hacer la ficha. Claro. Entonces, hay que ponernos también en su conjetura y entender que una persona con 80 años. Luego, sí es cierto que hay personas también con bastante menos edad que también se está observando un cierto grado de dificultad a la hora de realizar la ficha.
También una cosilla que podríamos hacer y era hacer también
Dos subgrupos de edad.
Uno, por ejemplo, de 55 a 70 y otro, sí, a partir
y
de
otro
70.
A partir de 70.
De hecho, lo había estado pensando
además,
yo.
Porque están más nivelados y claro, alguien se puede sentir, bueno, es que yo no voy al ritmo.
Sí,
claro.
Se puede agobiar.
Es que está pasando eso, porque efectivamente hay algunas personas que te realizan la ficha en el tiempo que tú le pones, que efectivamente es un tiempo que se puede hacer perfectamente. ¿Qué pasa? Lo que dice Antonio. Hay personas que sí van a tu ritmo y la hacen bien, y otras personas se agobian. Porque de por sí, el ponerle un tiempo determinado para realizar una ficha,
ya
de por sí agobia.
Exactamente.
Y si encima ve que uno, porque esa es capaz de hacerlo y el otro no es. Sobre todo si tienen más o menos la misma edad. Porque si estamos hablando, y en este caso en concreto, una persona de 80 años, oye, pues no te puedes comparar. Pero más o menos cuando tienen la misma edad, incluso yo había pensado, pues, dentro del mismo grupo, pues, ponerle una ficha más fácil a uno y otra ficha un poquillo más.
Más
porque como van por grado de dificultad y nivel, porque es que es muy...
Bueno,
es un taller amplio.
Como sí, lo estamos realizando, pues cuando se termine, pues ya tú que eres la responsable, pues ya nos dices, pues mira, esto lo vamos a hacer de esta manera y lo vamos a dividir. Porque claro, aunque hemos dicho dividirlo también por edad, hay personas con 80 que tienen una cabeza mejor que, vamos
que el de 60.
Sí, sí.
Seguro mejor que la mía.
Sí, de hecho entonces, tiene claro, el compañero que tiene al lado.
Sí.
Pues ese hombre tiene 76 años y bueno... Y yo creo que muchas veces le digo, te tenías que poner tú para dar el taller, porque es que es una persona súper activa. Claro, el nivel de actividad que este hombre ha tenido a nivel mental no es el mismo de la otra mujer, que se dedican pues solo a criar a los hijos, a los nietos.
Que también hay que ver la base que han tenido.
La base, el nivel de cultura. Se ha cargado 3 Nintendo, como me comentaba su hijo, pues imagínate, y se lee un libro por las noches, pues cómo va a comparar el nivel a una persona
claro,
que es activa, porque está apuntada al yoga, se apunta a mil cosas, pero claro, te tienes que dar cuenta
mentalmente,
que mentalmente se ha dedicado a criar a su hijo, no ha tenido trabajo, porque antes la mentalidad era casarte, criar a los hijos, a los nietos, pues claro, el grado de relacionarte con las personas.
Que también podríamos hacer los dos subgrupos, en vez de por edad, por capacidad cognitiva.
Sí.
O sea, hacerle un test inicial.
Sí, yo creo que sería mejor
más que
por
un
capacidad.
Test inicial, una pequeña entrevista, Antonio,
una
y darte
entrevista
cuenta.
Y ya separarlos así, porque insisto, sí, puede haber uno con 80 que esté fenómeno y uno con 60 que esté
fatal.
Es
que la edad es un poquillo relativa, porque hay personas, lo que tú dices, el compañero tiene 4 años menos y es un lumbrera, un hombre muy trabajado. En una pequeña entrevista, pues tú te das cuenta que hasta el que es capaz de estar en un grupo o en otro, independientemente de la edad. Porque efectivamente es así. Y personas con 50 y tantos años que...
Podríamos hacerlo. Dividirlo en dos fases, el taller, y luego en dos subgrupos por capacidad cognitiva.
Porque luego el nivel, si baja mucho el nivel de cantidad de fichas para trabajar, pues claro, los que tienen el nivel más bajo, muy contentos. Pero tampoco puedes tener 2 horas y media a personas que tienen otro nivel más alto con 2 fichas. No se puede estar media hora con una ficha. Porque se aburre.
Se aburriría.
Los otros se agobian, pero entonces es lo que...
habría que hacer una...
Sí.
Bueno, pues
una
eso... Pues cuando se termine, pues tú ya...
Hacer una valoración.
Evaluará y bueno, como lo vamos a repetir, porque yo creo que este taller, hasta ahora lo hemos estado haciendo una vez al año, porque bueno, era cuando viene la subvención para hacerlo. Pero bueno, como tampoco vemos que es una cosa muy, muy costosa, pues vamos a intentar a ver si lo podemos hacer por lo menos un par de veces al año.
Sí.
Ya depende de...
De la demanda de, también de, que
incluso,
haya.
Incluso, pues en vez de hacerlo a lo mejor para grupos de 15 o 20, pues hacerlo para solamente grupos de 10.
Más reducido. Y de 10, pues en un nivel determinado. Luego, a su vez, cuando termine, o incluso simultáneamente por la tarde, por ejemplo, hacer otro de 10, pero otro con otro nivel distinto. Porque es que te hacen gracia porque te dicen, empiezas tranquila, pero te lías. Y una ficha, y otra ficha. Claro, hay que ponerlo en su papel. Los que le cuestan trabajo, para nosotros es muy fácil, pero para ellos es complicado.
Si hacemos algo para que mejoren...
No lo vamos a agobiar.
Lo que no podemos agobiarlo para que se vayan frustrados.
Exactamente.
Porque entonces el resultado
provocamos el efecto
va a ser
contrario.
Exactamente.
Sería lo contrario de lo que pretendemos.
Y le manda el ejercicio a su casa, que ya se han trabajado previamente allí, que saben más o menos cómo va. Sí, hombre, pues lo harás tú, porque yo no me acuerdo ni cómo tengo que hacer esto, me voy a poner... Hay que poner en su situación, es normal. Imaginaros cuando estábamos yendo al colegio, que estábamos aprendiendo a sumar, y si no te enterabas con el profesor cuando tú estabas sola, ¿cómo lo hacías? Pues a ellos le pasa exactamente igual.
Sí, sí, eso
y hay que ponernos, hacerlo... siempre hay que ponernos en su situación de ellos.
Pero bueno...
Pero ya está, que
toda,
esto tiene fácil solución.
Sirve...
Para aprender...
También
y...
es que lo que ocurre una cosa, el que hicimos el año pasado era un método distinto
al de este año.
Entonces, claro... Al cambiar el método, pues bueno, siempre al final tienes luego que hacer unos...
Son fichas muy bien elaboradas,
unos ajustes.
Con un cierto nivel de concentración en todas que requiere, porque hasta ahora llevamos trabajado lo que es la estimulación visual, la estimulación táctil, la auditiva, y claro, para que parecen, ellos no se dan cuenta, pero ya van encontrando
a la gente
mejoría.
Que esto no son... Uh-huh. Vamos a ver, que
esto no hay allí hacer...
Yo me gustaría que la gente entendiera una cosa, que cuando nosotros hacemos algo, siempre que hacemos algo, no es, bueno, pues se nos ha ocurrido y me meto en internet, me saco 3 fichas. No,
además,
no,
eso nosotros no nos lo hemos inventado.
Es un programa perfectamente estructurado, realizado por profesionales.
Por grandes neurólogos.
Está realizado por la Fundación Intra, donde entran neurólogos, geriatras, un montón de gente. Y esto es fruto del trabajo de años de investigación. No es
nosotros.
Porque esto viene en una maleta, donde viene todo estructurado. Viene un CD con todas las fichas, lo que hay que poner en cada sesión, los ejercicios, cómo hay que realizarlos. Entonces, o sea, esto no es fruto de, bueno, vamos a hacer un taller de,
y a ver lo que sale.
De memoria, ¿no? No, no, no. O sea, esto está perfectamente estructurado.
Sí, además, cuando el primer día, el miércoles, tenemos los lunes, los miércoles, los viernes, el miércoles hubo 2 personas que no fueron. Y una, pues se presentó el viernes a decirme que esa plaza, pues, que no podía ir porque tenía que asistir al médico. Bien, porque esa plaza la podía haber ocupado otra persona. Pero a lo que yo vengo a referirme, que es lo que yo le decía luego al resto de los compañeros. Digo, cuando apuntáis un taller de memoria, algunas personas no sé qué se creen que es un taller de memoria. Creen que le vamos aquí a abrir la cabeza y vamos a trabajar el cerebro o algo de eso. Digo, ¿cómo crees que se trabaja la memoria? Dentro de cada área, digo, porque la memoria, ¿qué es? La memoria forma parte del lenguaje, forma parte de la atención, forma parte, digo, tantas y tantas áreas, forma parte de las praxias. Digo, ¿eso cómo lo vamos a trabajar? Se tiene que trabajar con una serie de dinámicas y una serie de fichas. que no están puestas por nosotros, están puestas por profesionales especializados en la materia. Entonces, de hecho, cuando terminen van a tener su diploma, ¿no? Es decir, que también se lo tienen que ganar. Y falta un control de asistencia. Entonces, si es cierto, volvemos a repetir, Antonio, que no todas las personas, hay el grupo que es de 14 personas, pues dentro de ellos hay muchísima diferencia. Y aunque ella no lo percibe, siempre se quejan de que están despistados, de que tienen dificultad para la atención. Y ellos no son conscientes de que la semana pasada empezaron el taller, ahora hay determinadas personas que no sé, son muy despistadas, pero se le han olvidado traerte el material porque por mil historias. Pero te dan detalles de la ficha, que tenía esto, que tenía lo otro, lo otro, lo otro. Digo, oye, digo, parece que están mejorando un poquito la atención, ¿no?
Sí, se ve una buena evolución.
Digo, yo creo que mírate de la semana pasada esta. Digo, a ver, el taller no se va a hacer milagros. Vamos a trabajar las áreas que parece ser que son las que vosotros en atención, porque lo que más se quejan son los despistes, la falta de concentración. Digo, estáis mejorando, a peor no estáis yendo. Ahora lo que no vamos a intentar que conseguir es el efecto contrario, que se vayan bloqueados, que se vayan agobiados, porque yo se lo digo muchas veces así, digo, un taller de memoria va que apunta ya es para que trabajéis la memoria y os lo paséis bien. Digo, porque yo no me apunto a ningún taller ni a ningún curso para pasarlo mal. Digo, ¿por qué para eso?
Para eso.
Mi casa.
Claro, que es normal.
Pero ellos se agobian porque se lo toman muy en serio.
Y además, insistimos, ¿no? Es que cuando hacemos cualquier tipo de actividad de esta índole, está perfectamente estructurada y, como digo, está realizada por profesionales con muchos años de investigación y dirigido por profesionales.
Exactamente.
O sea, este taller lo está haciendo Mari Carmen, que es psicóloga. O sea,
no, hay, decía,
no ponemos a hacerlo el taller un auxiliar. O sea, entonces, estamos hablando de un personal licenciado. O sea, no. Vamos, que no quiere decir que porque haya alguien diplomado que vaya a hacer lo peor, no. Pero que estamos hablando
pero
de alguien.
Persona cualificada.
Y también formada
en. Formar la materia y
formada en lo que vamos a dar, ¿no? Y que, por supuesto, antes se le ha dado todo el material para que lo lea, lo remire, lo prepare y estructure el curso. Y hay veces que incluso sobre la marcha se hacen cambios cuando se ve a las personas que tiene.
Exactamente. Porque volvemos a insistir,
¿y eso
cuando
que
se
lo puede hacer?
Antonio, pues que esto no puede.
Profesional.
Y adaptar que hay 15 fichas y no se puede hacer porque tiempo, material no hay por la capacidad que ellos tienen, porque nosotros sí las podríamos hacer, pero ellos porque están limitados en cierta manera. Pues, ¿qué tienes que hacer? Restringir y sacar aquellas que una van a ser más fáciles para los que tienen más dificultad, pero otra van a tener un cierto grado de dificultad. Entonces, pero dentro de las 15 vamos a seleccionar 4, pero que sean buenas.
Una vez, no sé cuándo fue, no sé si estábamos todavía aquí en el hogar del pensionista, alguien así que, pues en tono, bueno, no voy a decir despectivo, ¿no? Pero en un tono un poco, nah, eso son tonterías. Bueno, pues con las tonterías vino un taller. Y yo soy una persona respetuosa, pero estuve a punto de llamarle tonto. Porque precisamente
cuando
no sabía hacer las tonterías.
Eso es. Ese es el problema.
Entonces, con esto lo que yo quiero decir es que no es, ni son tonterías, ni son cosas. O sea, todo esto se invierte dinero.
Y muchísimo
vale
dinero.
Mucho dinero. Porque la investigación es cara y vale mucho dinero.
Y el material y también.
Profesionales, insisto, que lo realizan y luego que lo llevan a cabo. Entonces, claro, aquí no vamos a poner notas ni vamos a dar nada de eso, ¿no? Porque esto es un taller pues para activar tu mente o tu memoria, pero que.
Pero que tengan clarico lo que es, que no es decir, ala, pues vamos a echar.
Y luego,
rato.
Pues muchas veces, pues gente que se apunta y luego al segundo día ya no van. Y lamentablemente se han quedado otros atrás.
Eso
vamos
es.
A ver si te ha surgido algo imprevisto y tal, pero por favor, o sea,
primero
hay que tener
informarse
un poquito,
que hay un taller de memoria.
Un poquito de seriedad, ¿no? Porque sea gratis o sea cobrando, que insisto, que gratis no existe nada, ya lo habrá pagado alguien antes.
Cuidado.
Eso tiene un precio, eso tiene un valor, ¿no? Y entonces, pues, si dice que se van a apuntar 20 y luego van nada más que 14, pues resulta que hemos hecho fichas para 20. No las vamos a tirar, como es natural.
Pero la cantidad
hemos realizado
de dinero que
un gasto, pues que se podía haber esperado.
Exactamente.
Entonces, bueno, la experiencia ya también nos hace que cuando nos dicen 20, pues hacemos 15 y si va 16, solamente tenemos que fotocopiarlo.
Que fotocopia uno.
Porque ya estamos curados de mucho.
La cantidad de folios y de tinta y toque, bueno, y el material que aparte que se invierte.
Bueno, pues yo creo que ya cuando terminemos el taller, pues ya vendremos a hacer un resumen y una valoración. Y hoy, pues como siempre, antes de venir al programa me meto en internet a ver noticias sobre el Alzheimer. Y he leído una que no ha gustado, porque además nosotros ya lo hemos hecho varias veces, un programa que lo hacemos con los colegios, que es un día con los abuelos, no es este programa, pero es el Centro de Alzheimer de Salamanca, que es a nivel estatal, pues ha publicado una guía para niños para que conozcan los efectos del Alzheimer en su familia. Y entonces, bueno, pues es importante, porque bueno, además, si te puedes meter en la página del Centro de Referencia Estatal
y es muy importante sobre Alzheimer, porque conciencia
es que es
de
interactivo,
exacto.
Lo puede hacer el niño, se entra, lo tiene perfectamente, lo va a encontrar rápidamente, y bueno, pues es para que
concienciar
vean pues, esas cosas que ven raras,
claro, es
en
que
el abuelo,
que en su cara le dicen sin hacer intención, pues, ¿y qué le pasa al abuelo que ya no habla? ¿O qué le pasa al abuelo que anda de esta manera? ¿O qué le pasa al abuelo que me ha preguntado 40 veces lo mismo?
Exactamente, lo miran raro.
Y lo aísla inconscientemente. Porque
y muchas veces, pero yo creo que debería de hacerse a todos los niños, tengan o no tengan familiares afectados de la enfermedad. Porque un niño que tenga a su abuelo con esa enfermedad, llega un momento que lo ve normal, entonces no lo ve, sabe que le pasa algo en la mente, pues está mayor y no le hace ya... no le choca, entonces no, pues ya está, él sabe que su abuelo le va a preguntar tres veces y en las tres veces le va a contestar y sabe que antes el abuelo era el que se quedaba con ellos
y
ahora
son
ellos los
que
le dice, anda, que vamos a tal sitio, quédate con el abuelo, estate pendiente porque vaya que se vaya y no,
sí,
pues
lo
ya
que,
está
lo que decía...
y son niños pequeños pero ya lo ven ya como en el día a día y lo ven normal. Ahora a lo mejor un niño que no haya visto a ninguna persona cercana con Alzheimer sí que de repente se lo puede ver y puede empezar pues un poco, no a reírse, pero sí a
que a, eso
a estar,
que es raro,
a
pues...
estar desubicado.
Exactamente.
Entonces
yo creo que
con
deberían...
Con esto lo que se pretende es que se le vea con cierta normalidad.
Pero ya no, te
porque,
digo, tanto al que...
Aceptarlo como algo normal.
El programa es interactivo y divulgativo y los expertos que lo han realizado lo que tratan es de explicar pues de una manera cercana a los niños, cómo influyen las demencias en el cerebro y el comportamiento
que
pueden tener su allegado,
claro,
con estas enfermedades no cognitivas. Incluso también pueden interactuar porque hay juegos. Hay juegos,
claro,
que simulan.
En nosotros lo hemos hecho en varios colegios, en Cristo Rey fue uno, a través de una gincana, pues se ponía situación a los niños para que entendieran que así de más como se sienten ellos, pues cómo se pone las personas que tienen esta enfermedad y en distintas situaciones. Y yo lo entendía muy bien porque, claro, lo estaban viviendo. Aunque era media hora de juego.
Quien no esté escuchando y pueda estar interesado, pues la página del Centro de Referencia Estatal sobre el Alzheimer es www.crealzheimer.es. Es muy fácil. Y entonces, bueno, pues ahí entran y nada más abrirla, bajan un poquito y ya viene... una pequeña dibujito, pinchan ahí y ya
le va diciendo, ¿no?
Empiezan a
lo va guiando
a interactuar. Bueno, pues hemos llegado al Ecuador, nunca mejor dicho, por la calor también ya que está haciendo, de nuestro programa. Le vamos a dejar con una canción de José Luis Perales, Amor sin límite. Aquí estamos hartos de decir que nuestros mayores personas con Alzheimer, lo que mejor le podemos dar es amor y sobre todo sin límite, porque ellos también nos lo devuelven sin límite. Pues mientras que nos tomamos el cafelito con hielo,
porque que ya pega con hielo,
ella
mismo granizado,
con la que está cayendo,
escuchar esta canción de José Luis Perales, Amor sin límite, y aplicarla como mejor podáis.
Ya podría yo tocar el sol y vaciar el mar, o inventar un lugar al sur para la libertad. Conocer el principio y fin de cada estrella, y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límites. No es egoísta ni se irrita, no. El amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites, y es generoso sin límites, sin límites. No tiene envidia ni sabe contar, no pide nada. Ya podría yo morir por ti y luego despertar, o pintar de color la luz, o hacer dulce la sal. Ser profeta del porvenir, romper el aire, y si me falta el amor, ya ves, no soy nada. El amor es humilde sin límites, es comprensivo sin límites, y es la justicia sin límites, sin límites. Es siempre tierno y dice la verdad. El amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites, y es generoso sin límites, sin límites. No tiene envidia ni sabe contar, no pide nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límites. No es egoísta ni se irrita, no, no pide nada.
Bien, pues como estaba el café fresquito,
pues enseguida entró.
Ha entrado. A José todavía le queda un culillo, porque como está lleno de control y tal y cual, pero bueno.
Nosotros ya, aquí ya,
ya no lo hemos tomado. Nosotros no lo hemos tomado porque es que además sentaba, aunque aquí estamos fresquitos, ¿eh?
Sí.
Las cosas como son, pero sentaba fresquito. Ahora voy a leer otra noticia que no es tan agradable como esta, porque me ha llamado la atención por las circunstancias que estamos en este país. Bueno, en este país yo creo que en todos, ¿no? Aunque parece ser que para algunos tenemos la exclusiva. Aquí la crisis solamente la tenemos nosotros y teníamos la crisis en España. El titular en el periódico ABC, la anterior la leí en Europa Press. Dice, una anciana con Alzheimer demanda a Caja Cantabria por venderle participaciones preferentes. O sea, bien, ya sabemos el sector bancario lo que es, buitre y todo lo que queramos. Teníamos un ideal de lo que eran las cajas, que se ha convertido en lo que no deben de ser. Pero además es que lo que choca es que esta mujer que tiene Alzheimer, como dice su abogado, nunca hubiera podido entender ninguna información, porque la caja en la de, cuando la han demandado dice sí. que se le informó. A ver, ¿cómo una persona con Alzheimer
le va a informar?
Puede entender algo. O sea, cuando hay una persona que tiene Alzheimer...
Pero bueno, y se le entra un poco en debate. ¿La caja sabía que esa persona tenía Alzheimer?
Claro, si fue con un, con la persona que la estaba cuidando.
Ah, pues entonces la culpa no es de la cuidadora.
Pero es que firmó la persona con Alzheimer.
Pero bueno,
no era la cuidadora familiar, por lo visto. Era una cuidadora.
Pues eso te estoy diciendo, que eso yo creo que hay un poco a debate, raro, sí. Porque
el cuidador ahí se ve y un poco el banco también.
Bueno, no, pero vamos a ver. No solamente ya... Vamos a quitarle un poquito de hierro a la cuidadora, ¿no? No tampoco...
Si sí, tú te refieres a la caja como permitió que firmara la persona con Alzheimer.
En debate, ¿no? Sino, por ejemplo,
si está incapacitada.
No es la primera vez que ha ocurrido que queremos que la abuela venda el piso y nos vamos al notario. Y sí, el notario simplemente observa porque ya ha pasado y dice, no se puede firmar. Porque esta persona no está en condiciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver.
Una incapacitación.
Es que una persona con 79 años, yo creo que algo se le notaría. Que está diagnosticada de Alzheimer, se le notaría.
Por supuesto que se le nota. Tú verás. Pero aunque sea la fase muy inicial...
El letrado considera también que el principio de buena fe por parte del banco ha saltado por los aires. Y la entidad demandada merece incluso el reproche jurídico por extorsión, coacción o estafa u otro tipo de defraudación similar. Y cuestiona que la entidad cumpliera los deberes de lealtad, transparencia e información en la contratación de las participaciones preferentes.
Sí, pero eso ya no es solo porque la persona con Alzheimer, sino a todas las que han sido...
Si ya sabemos casos de las participaciones preferentes de personas que estaban perfectamente y no le han informado de nada. Pues con más razón, si a los que estaban bien, y en Andújar tenemos casos, no le han informado...
Pues imagínate una persona...
Hay alguien que se crea que a esa persona le iban a informar, lo que intentaban y lo que interesaba era captar el dinero.
Cuidado. Sea lo que tú dices, personas que estamos bien y te lían que si las participaciones, que si no sé qué...
Claro, y es que...
Y te vuelves loca, pues una persona...
En la caja de toda la vida, donde tú has llevado tu dinero toda la vida...
Pues deposita la confianza.
De toda la vida... Pues no, es que,
ya sabemos lo que es la banca.
Que te pueda
estar. Pero no quisiera yo pensar que todos son unos carroñeros, ¿no?
Claro.
Vamos a ver, la decencia tiene que estar en algún sitio, aunque yo creo que cuando hablamos de dinero perdemos toda la decencia.
Cuando el dinero ya se va perdiendo.
Exactamente.
Vende hasta tu.
Pero ante estas cosas y las leyes.
Bueno, las leyes no vamos a entrar en leyes, vamos a dejar el tema económico.
Bueno, visto lo que estamos viendo últimamente con el presidente del Supremo y del Consejo General del
Poder Judicial. Con las leyes, la justicia y...
Ya no vamos a entrar en debate, aquí cortamos.
Y preparar,
porque vamos a cortar.
Y estudiar y luego que aprueba, que le den la gana, vamos a dejar en esa fin, parte.
Vamos a... Bueno, antes de que sigamos hablando de otros temas, recordarles que este programa tiene su redifusión a las 12 de la noche y también lo pueden escuchar a través de la página de internet www.radioandújar.com. Bueno, pues antes hemos comentado que estamos haciendo ya por fin nuestra página web a través de una subvención que nos han concedido, porque si no no la hubiéramos... Claro, la condición es que nos lo han concedido a través de una institución que pertenece a las cámaras de comercio. Uh-huh. ¿Y cuál era la condición? Las cámaras de comercio conceden esta subvención para que la haga su institución.
Pero bueno, claro, a nosotros,
mientras en teoría nos da igual.
Haciéndolo muchas veces a través de empresas que se dedicaban, que nos han dado unos precios magníficos, pero no podíamos, no llegábamos, porque nosotros pues no podemos gastar 2, 3 mil euros que vale hacer una página en condiciones y como nosotros la queríamos, porque con eso pues tenemos para casi 2 meses
claro.
de pagar sueldo. Claro. Entonces, esta pues no ha salido prácticamente gratis.
Pues ya está.
Entonces, claro, pues ante eso...
Pues con lo que hay...
Y,
no queda otra.
Y como no han ofrecido una garantía y no han enseñado bocetos de que
y la verdad es que los bocetos
lo que hemos visto bien. Pues no han gustado y otras páginas que ya habían hecho pues bueno pues prácticamente incluso en ese precio que incluye la subvención va el alojamiento que ahora mismo pues lo estábamos pagando nosotros porque teníamos comprado el dominio y todas estas cosas pues bueno, no era tampoco mucho dinero pero es un gasto también que hemos quitado, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno.
Pues ya está.
Han empezado a hacérnosla y esperamos que, porque la queremos presentar con motivo del Día Mundial del Alzheimer. Porque ya la fecha que viene, entre que se hace, no se hace,
ya,
en agosto nos vamos de vacaciones y tal y cual, pues...
Te mete septiembre.
Con motivo de los actos que vamos a hacer para el Día Mundial del Alzheimer, que este año... Si Dios quiere, a lo mejor vamos a intentarlo, volvemos por nuestro fuero, de hacer, pues nos estamos moviendo para hacer pues todas esas actividades que siempre hemos hecho y que, bueno, llevamos 2 años un poco de capa caída, pero es razonable, ¿no? Por la crisis y todo lo que se viene encima, que ha habido que hacer recortes. Nosotros ya teníamos muchos recortes, pero hemos tenido que volver a hacer más recortes todavía, ¿no? Entonces, pues,
nos vamos a quedar sin papel de tanto recortarlo.
Pues qué es lo que ocurre. Pues bueno, lo hemos intentado y vamos a intentar, pues, bueno, que ya iremos informando de qué va. También decirles que ya está en marcha el 5º Congreso Nacional del Alzheimer, que se celebrará en San Sebastián del 25 al 27 de octubre. Pues quien quiera informarse, no sé, pues, por saber algo más. Hay una página que es http://congresonacionaldealzheimer.org y ahí tiene toda la información que quiera y el programa, cómo va a ir y bueno, y ya irán metiendo más cosas porque todavía no está todo...
No está el programa, no está cerrado.
Todo cerrado el programa porque se cerrará, calculo yo que para final de junio estará ya el programa cerrado. Y ahora vamos a hablar de otra cosa. De la formación. Vamos a iniciar mientras que terminamos de tramitar todos los papeleos para el centro de formación, pues vamos a hacer un curso que se llama Habilidades de comunicación en el tratamiento de personas con Alzheimer, ¿no? Creemos que es importante porque se pueden hacer muchos cursos hablando del Alzheimer, de esto, de aquello, pero creemos que es muy importante
dentro de
cómo
lo que
comunicarnos, empezar
la
cómo
comunicarnos, la
comunicarnos para luego seguir con otras materias,
con
¿no? Además es un curso cortito, dura solamente 10 horas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues bueno, vamos a hacerlo. La docente va a ser Mari Carmen, que como hemos dicho antes es licenciada en psicología y está especializada en demencia. Nosotros siempre procuramos que cursos que hagamos, talleres, desde lo que sea, que sean personas pues que tienen una cierta especialización en la Alzheimer y las demencias, ¿no? Porque en otra área habrá otras personas.
A nosotros.
Pero nosotros procuramos que sea así. Resúmenos un poquito qué es el curso, los días que va a durar,
bueno, mira,
en qué consiste, pues, por ejemplo, para ir, ¿cuándo empieza?
Empieza el día 4 de junio, los días son el 4, 5, 6, 7 de junio. El horario es de tarde, de 5 de la tarde a 8. De lunes, sería el lunes, día 4, el martes, día 5 y el 6, miércoles de junio. ¿Qué pasa? Que luego queda una hora, que es la práctica. La práctica, como la vamos a hacer con los usuarios que tienen Alzheimer, porque no nos vamos a ir a hacer las prácticas con personas drogodependientes, por ejemplo, pues es por la mañana. Entonces, esa hora sería por la mañana. Como los alumnos van a ser entre 10 o 15 del curso, claro, no pueden meter a todos en el mismo horario. Pues luego ya a lo largo de la teoría pues se irá subdividiendo. De manera que sí, a uno le tocará de 10 a 11, otro de 11 a 12, otro de 12 a 1. que todos van a tener su hora de práctica y todos al final van a tener sus 10 horas de que es el del curso, 9 de teoría y una hora de práctica.
Decir que el plazo de inscripción ya está abierto.
Ya está abierto.
Hasta el 1 de junio.
Hasta el 1.
¿Y para quién? ¿Para quiénes son los que se pueden apuntar?
Mira, el colectivo está dirigido a tres. El primero, el cuidador. Es decir, ¿quién es el cuidador? Pues cualquier persona que tenga a cargo una persona que padezca la enfermedad de Alzheimer. O cualquier otro tipo también de demencia, porque la habilidad de comunicación va orientada principalmente a Alzheimer, pero bueno, si resulta que tiene un familiar que tiene Parkinson, también vale.
También le vale.
La habilidad de comunicación, ¿vale? Luego, el segundo colectivo, los auxiliares de enfermería. Los auxiliares de enfermería necesitan para su trabajo pues manejar estas técnicas, estas herramientas, estrategias para comunicarse.
Sí, porque pueden trabajar en un hospital y llegarle una persona con Alzheimer e ingresarla.
Y la manera, volvemos a insistir una y otra vez, que la manera de comunicarnos con las personas de Alzheimer no es lo mismo que comunicarnos con otro tipo de colectivo, otro tipo de discapacidad. Entonces, en resumidas cuentas, a los cuidadores, a los auxiliares de enfermería y a los técnicos sanitarios, o mejor dicho, sociosanitarios, que parece ser que es un módulo nuevo de 2 años, de duración y un poco más superior al de auxiliar de enfermería. Lo hemos incluido porque nos hemos informado, nos hemos asesorado bien de que es un curso, de que es un ciclo formativo que está ahí, que lleva 3 años, que ya han salido.
Sí, nosotros creo que hemos tenido promociones, alumnas en práctica.
Práctica durante 2 años.
Sí. Y nosotros nos hemos asesorado de que efectivamente todavía hay personas, que ya va habiendo personas que tienen, bueno, pues este curso de técnico sociosanitario, que no solo la auxiliar de enfermería, y bueno, ofrecerle la oportunidad de que poquito a poco también puedan empezar a hacer cursos, ¿de acuerdo? ¿Qué quieres, Antonio? ¿El contenido del curso?
Bueno, un poquito resumir, el contenido.
Pues primeramente, ¿qué se va a tratar en un curso de habilidad de comunicación? Primero, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? Porque obviamente van a llegar personas que no saben...
Que no tengan relación ninguna
que
con
no
la
saben
enfermedad.
Lo que es el Alzheimer. Vamos a empezar a explicarle lo que es la enfermedad. Luego, la evolución de la enfermedad en sus diferentes fases, que como bien hemos mencionado en numerosas ocasiones, pasan por 3 fases, no las vamos ahora aquí a explicar, obviamente. Luego, una vez que conocemos a grandes rasgos las distintas fases de la enfermedad de Alzheimer, la evolución del lenguaje en las distintas fases. Primeramente, conocemos las fases generales, luego, cómo se va evolucionando el deterioro, mejor dicho, cómo se va viendo un deterioro del lenguaje conforme se va pasando de una fase. A fase inicial, pues la persona pues bien va incapaz de mantener una conversación, tiene dificultad para terminarla, a la fase final, que sabemos que acaba con el mutismo, no habla, ¿vale? Luego, ¿qué es la comunicación? Vamos a dar una definición muy escueta, a grandes rasgos, de qué es lo que es la comunicación, y luego pues trabajar la inteligencia emocional. Es otro apartado que yo considero que es también de lo más importante del curso, porque nuestras emociones que nosotros vayamos a extrapolar a las personas con Alzheimer, ellas lo están percibiendo en la última fase de la enfermedad. En esa fase, la del mutismo, ellos perciben la emoción de la alegría, de la tristeza, si es con ansiedad, ellos todo eso lo perciben, aunque estén en la última fase. Por eso el manejar las emociones, eso es básico y es muy importante. Luego los trastornos y... los trastornos psicológicos del comportamiento que sufren estas personas, pues bueno, pues vea un poco pues qué cambios se van produciendo en los dos aspectos, tanto a nivel comportamental como a nivel psicológico. Los problemas de comunicación, las personas con Alzheimer, he vuelto un poco a insistir, repetir lo de anterior. Si trabajamos lo que es la comunicación, ¿qué trastorno de comunicación se produce en las personas con Alzheimer? Luego el ambiente, la importancia que tiene el ambiente, porque si estamos con una persona que tiene Alzheimer, no ponga ahí alfombra, no vamos a derramar agua, vamos a estar un poquito más... Entonces, tener buena iluminación, todas estas cosas parecen que son tonterías, pero para una persona que tú estás trabajando, que tiene Alzheimer, hay que saber manejar estos conceptos. Y bueno, luego ya al final pues tengo puesto las prácticas, que es la aplicación de los conceptos.
¿Y dónde se pueden inscribir?
En el Centro de Iniciativas Sociales, que está en el Mercadona, junto de la,
el edificio Mercadona de
la estación de autobuses, donde sube la escalera, y conforme sube la escalera ya enfrente justamente,
al conserje,
que se llama Javi, que está abajo, a partir de las 10 está allí Javi, pregunta dónde está la asociación de Alzheimer, y ya este lo indica, y no hay pérdida ninguna, porque además tenemos unos carteles muy hermosos puestos, que dice la asociación de Alzheimer.
Y si no, conforme estuve en la escalera...
el pasillo de la izquierda.
El pasillo de la izquierda, al fondo.
Y no sé si algo más queréis del
curso. No, simplemente era, más o menos, volver a recordarlo, ¿no? Y que bueno, pues...
que ya hay personas desde allá que están, ya se han puesto allá, se han puesto los carteles por distintos puntos de Andújar.
Como,
y ya hay personas inscritas.
Este es el inicio de lo que va a ser
plan de formación.
El plan de formación que hemos creado.
Un pequeño aperitivo, ¿no? Luego ya empezaremos.
El pequeño aperitivo.
Va a haber cursos para todos los gustos y todos los tamaños, ¿no? Este de 10 horas, lo mismo habrá algunos de 600, otros de 300, de 50.
Sí.
En fin, eso ya lo iremos cuando llegue su momento.
Sobre la marcha.
Comunicando. Y bueno, lo que sí podemos asegurar es que aunque sea hacernos nuestra propia propaganda,
que está muy trabajado,
pero que van a ser unos cursos de una buena calidad, ¿eh? No pretendemos hacer cursos simplemente porque alguien se lleve un diploma a su casa, porque a la larga eso no vale para nada. Si tiene el diploma y lo que ha aprendido
no ha aprendido nada,
sí,
porque curso
o lo que te han enseñado no sirve para nada, entonces
quédate en tu
cuando
casa.
Llegue la hora de la práctica, relativamente, porque ya estamos hartos de ver muchas veces currículum que nos mandan y hay algunos que tienen unos currículum de 8 o 10 páginas, ¿no? Y dices, pues sí, vale.
¿Y ahora qué? Y ahora te lo pones ya a trabajar.
Y algunos están hasta titulados.
Sí. Y me lo ponen a trabajar.
En fin, entonces nosotros lo que pretendemos es que de verdad la gente aprenda con estos cursos. Bueno, pues reiterar, el curso empezará el 4 de junio, el plazo de inscripción ya está abierto, se cierra el día 1 de junio. Hombre, si el mismo día 4 a las 10 de la mañana sobran dos plazas y se presentan dos personas, pues la inscribimos,
siempre,
¿no?
Que quede alguna plaza,
pero que normalmente pues siempre hay unos días antes que
de inscripción,
que se cierra la inscripción, pues bueno, para preparar todo el material, porque se le va a dar un manual,
por supuesto,
o sea, nosotros vamos a procurar dar toda la información posible y según
y el material necesario,
el material que el curso necesite lo vamos a editar, sean libros, sean lo que sea. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Esperábamos a un invitado, José Antonio Noguero. Juan Antonio Noguero, es compañero de la tertulia literaria Literandújar, que cuando nos vayamos de aquí nos vamos corriendo al teatro, porque a las 9 empieza la gala Galarte, y creo que lee algo allí también. Sí. Y entonces,
vengo
pues,
de por cierto,
darte la bienvenida a nuestro programa. Agradecerte, pues cuando lo dije en una de las tertulias, pues comenté que íbamos a editar un libro que se llamaba Las poesías del café del Alzheimer, pues prácticamente fueron todos los compañeros y compañeras receptivos a participar y bueno, nos están mandando poesía, algunos un cortito relato, y entonces bueno, pues yo ya he leído algunos, pero en la tertulia pasada pensé que era mejor que si podíais venir, pues que lo leyerais vosotros. Pues ya que habéis tenido la amabilidad de hacernos una poesía, pues qué mejor que lo leyera el autor, si era posible que viniera. Pues entonces, darte las gracias por haber venido, y cuando quieras, lees tu poesía. Si quieres decir algo, dilo.
Bueno, yo tengo que agradecer por haberme invitado, porque no podía ser de otra manera, aportar mi pequeño grano de arena, si es que esto se llama aportación, porque creo que hay que hacer mucho más esfuerzo que un simple poema, para mí. Entonces, gracias por haberme invitado y, bueno, es un honor estar aquí con todos ustedes.
El honor es para nosotros contar con tu poesía.
Entonces voy a intentar leerlo de la mejor forma posible y creo que con sentimiento, de la forma que lo he escrito. El poema lleva por título Olvida sin querer y dice así: lleva tiempo que se olvida la fecha más importante, pero intenta ocultarlo, que no se dé cuenta nadie. Tiene una mala memoria, será cosa de los años. A veces con lucidez recuerda muy bien el pasado. El médico le ha mandado terapia para el olvido. La próxima vez que venga, que te acompañe tu marido. Ella luchó con coraje, sin miedo y con valentía, afrontando los problemas que le presentó la vida. Para sus hijos lo mejor, que no le rozara el aire. Lleva tiempo ahí sentada y ya no conoce a nadie. Le acariciaba las manos y le daba de comer, mientras le limpiaba la boca con cariño a su mujer. Su marido la contempla y no le para de hablar, y hay veces que brillan sus ojos queriéndole contestar. Con la mirada perdida, la llevaba de paseo, con mucha tranquilidad, porque él también está cansado por las cosas de la edad. ¿Cómo la dejó el olvido, sin fuerza para recordar? ¿Cómo la dejó la vida en una cama postrada? Maldito sea el culpable, si es que lo pudiera ver. No hay nadie que se merezca de esta forma padecer.
Madre mía.
Bueno, pues ya está.
Bueno, pues lo dicho. Gracias. Para mí también es importante porque yo soy persona de sentimientos. No los puedo ocultar. Entonces, esto digamos
es que
ha sido...
vive en el sotillo.
Sí.
Ah. Y tiene una vecina que tiene...
Tengo una vecina que tiene Alzheimer y resulta de que, bueno, es una gran satisfacción, ¿ves? ¿Cómo se desvive ese hombre por esa mujer?
Sí, sí, creo que es socio nuestro.
Sí, además
la hija... ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo.
Se llama Manuel Zabalete.
Sí.
Manuel Zabalete.
Sí. Zabalete.
Y la hija está en Apronsi, que también la,
sí, sí,
en Rosario,
sí, sí.
La, también es, está en la asociación. En fin, bueno, como no podía ser de otra manera, la mima como si se tratara de un bebé. Igual, la lleva, la monta en la silla de ruedas, le pone una sombrilla para que no le dé el sol de lleno. La, bueno, da, si no fuera por lo que es, da alegría de ver cómo se desvive por esa mujer.
Bueno,
así
pues.
Que.
Ay.
Bueno, pues
ya está. Y desde aquí te lanzo un reto. Que no sea esta la última.
Hombre, claro.
Si se te ocurre alguna otra, tú tranquilo, bueno. Que hasta que llenemos el libro. Porque, hombre, poesías tenemos. Poesías ya tenemos. Lo que ocurre es que yo planteé, dije, bueno, ya que estoy ahora en la tertulia, para poner poesías de gente de los Estados Unidos o de Panamá, que las tenemos, pues, oye, si podemos rellenarlo. La mayoría que sean de gente de aquí, pues mejor que mejor.
Ya ve.
Bueno, pues yo no había hecho así nada porque me hubieran encargado ni nada. Pues, y digo, madre, ¿qué le hago yo, Antonio? ¿Qué le hago? ¿Qué? Y entonces, pues bueno, la estaba viendo allí, pero claro, no se me había ocurrido. Sí, y entonces, pues bueno, digamos que el día a día, esto es el día a día de esta familia.
Claro.
Además es que, bueno, se ha desvivido por su hijo, ha sido una gran madre, ha sido una mujer... excelente, en fin, como vecina excepcional. Entonces, bueno.
Cuando llegaste a enfermedad.
Hemos vivido en la misma calle y seguimos viviendo.
Lo que queda es cariño.
El cariño.
Y la verdad es que.
Porque al cariño cuando, son receptivos. Todo el mundo es receptivo al cariño, pero ellos más.
Cuando paso y le pregunto, de mejor la tienes puesta allí en la portada, paso con el coche y me dice, ¿qué pasa? Y me dice, aquí estamos, está. Y digo, ¿la Ana qué? Y le hace así, mi niña. Ya.
A ver.
Vámonos.
Una cosilla.
Dime, Antonio.
Primer, segundo, tercer día.